Estados Unidos suspende por 45 días el título 3 de la ley Helms-Burton para una revisión cuidadosa. Médicos cubanos que se quedaron en Brasil piden que se les permita trabajar en el sector de la salud. Aquí en Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence reitera que el país seguirá defendiendo la inmigración legal. A bordo de precisamente vehículos y a pie, continúan su marcha hacia Estados Unidos migrantes centroamericanos que salieron de Honduras y El Salvador. En Venezuela detienen agentes de inteligencia en relación con el arresto del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Y en Siria, dos soldados y dos civiles estadounidenses mueren en atentado suicida.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en Radio Martí Noticias. Dos horas de información de 6 a 8 con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sixto. En el control de audio, Teudy Giró. La redacción a cargo de Waldo Serrano y Alex Rivero y en la producción, Danilo Fuentes Viñoli. El secretario de Estado Mike Pompeo informó en las últimas horas al Congreso de los Estados Unidos la suspensión temporal del capítulo 3 de la ley Helms-Burton del embargo contra el régimen cubano por solo 45 días en lugar de por los 3 meses acostumbrados. Pompeo dijo que hay que hacer una revisión cuidadosa de este título, este capítulo. Tomás Regalado amplía.
Según el secretario de Estado, esta extensión le permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del título 3 a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba. En un comunicado de prensa, el congresista Mario Díaz-Balart dijo que el movimiento sin precedentes de la administración de Trump para acortar la duración de la suspensión legal del título 3 debería servir como una señal para aquellos que continúan violando la ley de los Estados Unidos mediante el tráfico de propiedades confiscadas. Según el legislador cubano-americano, aquellos cuyas propiedades fueron robadas por el régimen de Castro han sufrido la pérdida durante décadas, mientras que entidades sin escrúpulos se asocian con el régimen para sacar provecho de ese robo. La periodista y comentarista de Radio Mambí, Ninoska Pérez Castellón, reaccionó al anuncio del Departamento de Estado.
Esto es lo mejor que puede pasar en el caso de Cuba por parte de la Casa Blanca, porque les va a dar la oportunidad de verdaderamente poner en perspectiva lo que está pasando en Cuba. Y si hace falta que ese capítulo de la ley Helms-Burton se ponga en vigor, eso es lo que va a hacer el presidente, y lo dijo bien claro, por razones de seguridad nacional.
Con anterioridad, el título 3 de la ley, conocida como la ley Helms-Burton, ha sido suspendido por periodos de 6 meses, como ocurrió en junio pasado. El Departamento de Estado ha pedido a la comunidad internacional intensificar los esfuerzos para que el gobierno cubano rinda cuentas por los 60 años de represión de su pueblo. Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas e incitando a esta dictadura, dice el comunicado.
Médicos cubanos que se quedaron en Brasil tras la retirada del régimen del programa Más Médicos han pedido al presidente brasileño Jair Bolsonaro la reincorporación al proyecto mientras revalidan sus títulos. En una carta a Bolsonaro, la doctora Yuri Lady Durán Sánchez dice que habla en nombre de los más de 2.000 galenos cubanos que participaron en el programa Más Médicos y decidieron apoyar el más justo derecho del ser humano, la libertad. La misiva fue publicada en el perfil de Facebook de la Asociación de Cubanos Libres residentes en Brasil. Según el régimen de la isla, 836 galenos cubanos se quedaron en Brasil tras el cierre de la misión. La doctora Durán Sánchez afirma en la carta que ella y sus colegas tienen el entrenamiento suficiente para cumplir el programa, esta vez con una remuneración justa y sin cadenas o vínculos esclavos, hasta que hagan la reválida. En Cuba, entre tanto, en el 6º aniversario del proyecto Emilia, creado por el expreso político Oscar Elías Bisset, su objetivo es que la desintegración no violenta del régimen comunista continúa vigente. A continuación, parte de las declaraciones realizadas por Bizet desde La Habana al sitio digital Cubanet.
El proyecto Emilia es esperanzador de libertad, que enseña al pueblo cubano de cómo lograr esa democracia y libertad a través de una vía no violenta, que es la desobediencia civil. Durante estos 6 años hemos tenido un enfrentamiento muy fuerte, no solo contra la dictadura de Castro y su policía política, sino también tuvimos que enfrentar las fuerzas externas, como fueron los gobiernos, el gobierno de Obama, los gobiernos europeos, el Vaticano, que apoyaron a Castro y nos pusieron a nosotros el proyecto Emilia en detrimento. Pero a pesar de todas estas adversidades, resistimos, pudimos repartir proyectos, pudimos recoger firmas, y hoy en día el proyecto se está bien consolidado, que representa el espíritu de democracia del pueblo cubano. Hemos declarado que las personas no asistan al falso referéndum ni a validar esa constitución, porque sabemos que el régimen general es ilegal, porque es una tiranía y porque violó la constitución de 1940 y la sustituyó de facto. Por eso nosotros recomendamos ausentarte ya a las elecciones, no asistir. Y esto no solo va a mandar, enviará un mensaje fuerte hacia el régimen de que hay un pueblo decidido a conquistar su libertad, sino que va a engrandecer al ciudadano en sus derechos humanos y libertades.
En Placetas, Villa Clara, el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez sospecha que detrás del robo que tuvo lugar ayer en su vivienda se encuentra la mano de la seguridad del Estado. Antúnez dijo a Radio Martí que las autoridades tratan de desviar la atención de la huelga de hambre que mantiene el activista Alexei Mora Montalvo en la vivienda de la opositora Ariane López Roque, allí en Placetas, Villa Clara.
Como represalia a la huelga de hambre que realiza Alexei Mora Montalvo en la Academia Julio Machado acá en Placetas, reclamando entre otros derechos su libertad de movimiento, en horas de la madrugada fue sorprendido el alto oficial de la policía política, nombrado Arturo Montenegro Sotelo, alias Turito Tendedera, cuando intentaba verter al portal de la vivienda de Ariana, donde se realiza la huelga de hambre de Ariana López Roque, a una lata con excremento y afatil. Esta situación fue vista por los testigos Ariana López Roque, Jaime Corral del Río y su esposo Alexei Mora Montalvo en huelga de hambre allí. Pero llama poderosamente la atención que horas después mi vivienda fue nuevamente vandalizada por individuos desconocidos, quienes picaron el candado de la reja, se apropiaron de las 2 bicicletas de la casa, así como de una turbina. Esto ha llamado poderosamente la atención a la gente del pueblo, puesto que todo el mundo sabe que cerca de mi vivienda hay 2 cámaras de alta definición que los oficiales de la policía política mantienen para monitorear. Por tanto, por todo lo que ha ocurrido, por el impacto de la huelga de hambre, por la preocupación que genera esta huelga y la protesta, sospecho de que detrás de esta vandalización y de este robo, tanto a mi vivienda como a la vivienda de al lado, donde vive mi sobrino, es obra de la policía política para tratar de golpear la familia, para tratar de desgastar y, ¿por qué no?, para tratar de desviar la atención de la huelga que se realiza en la ciudad de Placeta.
Hoy, precisamente, los servicios informativos de Radio Martí establecerán contacto con familiares o amistades del activista Alexei Mora Montalvo para conocer más detalles acerca de la huelga de hambre que lleva a cabo este opositor. En Holguín, mientras, carretilleros en esa ciudad desafían a inspectores y policías ante el intento de decomiso. Tomás Cardoso tiene la historia.
El pasado domingo, más de 20 carretilleros en la ciudad de Holguín realizaron una protesta ante el hostigamiento de inspectores y policías. Informe el residente Ramón Zamora.
En la avenida Anicio García, en el reparto Vistalegre, aparecieron los inspectores junto con la policía y arremetieron contra ellos, quitándole estas carretillas y subiéndolas a un camión para hacer el decomiso de este tipo de artefactos que ellos hacen para poder vender sus productos. La patente que ellos tienen es para que estén desplazándose por la ciudad vendiendo sus productos, pero no pueden estar situados en un punto específico. Estos son artefactos pesados y armados rústicamente, bueno, pues muy molestos.
Y ante el intento de decomiso, los emprendedores decidieron regalar los productos a la población.
Indignados por la acción injusta del Departamento de Inspección, bueno, pues volcaron todas estas carretillas antes que el Estado le hiciera decomiso de estos productos para que no se los llevaran y que sí el pueblo se beneficiara con ellos.
Vecinos del lugar rechazaron el maltrato de las autoridades y el lunes, a pesar del decomiso de las carretillas, los contrapropistas regresaron a trabajar en el mismo lugar desafiando a los inspectores.
Allí los vecinos del lugar se manifestaron en contra de esta arbitrariedad por parte de la policía y el departamento de inspección, y por este apoyo del mismo pueblo, bueno, pues ellos se mantienen allí.
En agosto del 2017, una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eliminó la emisión de nuevas licencias para vendedor minorista de productos agropecuarios, carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. Nuevas caravanas que salieron de Honduras y El Salvador, caravanas con migrantes centroamericanos, continúan su marcha hacia Estados Unidos. El presidente Trump manifestaba en las últimas horas que precisamente esta nueva situación justifica la construcción de un muro fronterizo. Y también dijo que los países centroamericanos, en este caso los gobiernos, no ayudan a resolver esta situación. Jorge Agobián informa desde Washington.
Dos nuevas caravanas de inmigrantes centroamericanos se movilizan con destino a Estados Unidos, donde la inmigración, la seguridad fronteriza y el debate sobre la construcción de un muro en la frontera mantienen al país dividido y con el cierre parcial del gobierno más largo de la historia. Al menos 1,000 hondureños y 100 salvadoreños se aventuran en dos caravanas. A pesar de los obstáculos que reconocen, encontrarán si llegan a su destino. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos advirtió que la participación en estas caravanas no garantiza un estatus especial para sus integrantes, muchos de los cuales aseguran que solicitarán asilo. Pero en Estados Unidos, la figura del beneficio humanitario ha sido debatida y rebatida por la Casa Blanca y jueces federales. Lo que continúa firme son los requisitos para poder solicitarlo, asegura el abogado Irving González.
Pero el problema para un asilo político es que la persona tiene que mostrar que hubo persecución en el pasado o tiene un temor real de persecución. Tiene que ser basado en las creencias políticas de la persona, la religión de la persona, la nacionalidad de la persona, la raza de la persona, o si es miembro de un grupo social específico.
Jorge Agobián, Washington.
En Washington también el vicepresidente Mike Pence se encargaba de reiterar que Estados Unidos seguirá defendiendo la inmigración legal. Tony Cano amplía.
El vicepresidente Mike Pence instó este miércoles en el Departamento de Estado a diplomáticos estadounidenses a enfatizar que Estados Unidos sigue acogiendo a inmigrantes legales. Nos instó a asegurar a nuestros aliados que esta administración continuará defendiendo la inmigración legal, incluso mientras abordamos la crisis humanitaria y de seguridad en nuestra frontera sur. Seguiremos protegiendo las fronteras de Estados Unidos de América. Por nuestro pueblo, nuestra seguridad y nuestra soberanía, dijo Pence ante 180 embajadores y jefes de misión de Estados Unidos que se congregaron en el Departamento de Estado para una reunión anual. Quiero asegurarme que cada uno de ustedes sepa que tiene una tarea que cumplir mientras tenemos la batalla en el Congreso para asegurar nuestra frontera. Tienen que dejar claro a nuestros aliados en todo el mundo que Estados Unidos apoya la inmigración legal. Tony Cano, Washington.
Ayer el mandatario estadounidense firmó una ley para asegurar que el gobierno de los Estados Unidos pagará a los empleados federales una vez que termine el cierre parcial del gobierno. Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitó a Trump que aplace el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión previsto para el 29 de este mes hasta que finalice el cierre del gobierno. Amplía desde la capital de Estados Unidos, Jacopo Luxi.
Día tras día, el cierre parcial del gobierno estadounidense sigue adelante. Mitch McConnell, líder de los republicanos, ve una posible salida del impasse.
La solución al problema es que el presidente de Estados Unidos llegue a un acuerdo con la mayoría demócrata en la Cámara y suficientes demócratas en el Senado.
Algunos representantes de los demócratas fueron a la Casa Blanca para hablar con el presidente, mientras la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, envió una carta a Donald Trump invitándolo para que juntos encuentren una nueva fecha para el discurso sobre el estado de la nación. Pelosi sostiene que debido al cierre del gobierno no se puede realizar la ceremonia en el Congreso.
Tendríamos al presidente de Estados Unidos, al vicepresidente de Estados Unidos, a todo el Congreso de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes y al Senado, a la Corte Suprema, al Estado Mayor Conjunto, al Gabinete de Estados Unidos. Dije eso, y el cuerpo diplomático, todos en el mismo recinto. Esto requiere que cientos de personas trabajen en su logística y seguridad. La mayoría de esas personas están o bien suspendidas o son víctimas del cierre, el cierre del presidente.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
6:16. En Venezuela, la opositora Asamblea Nacional ha declarado al mandatario Nicolás Maduro usurpador del poder. Desde Caracas informa Adriana Núñez Rabascal.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha decidido invocar el artículo 233 de la Carta Magna, que establece las faltas absolutas del presidente de la República. Y en este momento, según el Parlamento, hay una falta absoluta porque Nicolás Maduro, según ellos, no ha sido elegido en elecciones libres y democráticas. Por ello, han decidido aprobar un acuerdo con el cual piden conformar un gobierno de transición que pueda llamar a estos comicios libres y democráticos para así escoger un nuevo jefe del Estado. También han ofrecido una amnistía para aquellos funcionarios y militares que se salgan del gobierno de Nicolás Maduro y desobedezcan sus órdenes. Escuchemos a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Símbolos robados, Nicolás, no te hacen presidente. Usurpar el cargo no te hace reconocer a nadie. Hoy asumimos algo más importante en este Parlamento, que es a pesar de que nos secuestraron, de que intentaron intimidarnos.
También el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dicho que con esta decisión la Asamblea Nacional estaría dando un golpe de Estado. De acuerdo con Nicolás Maduro, si Juan Guaidó se juramenta como presidente interino, sería desconocido por toda la fuerza pública de Venezuela. Incluso ayer Maduro se reunió con el alto mando militar y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, les ofreció todo su apoyo e incluso juró lealtad y dijo estar dispuesto a morir por defender a Maduro en la primera magistratura del Estado.
Que estamos dispuestos a morir, como lo hemos jurado, para defender esa constitución, ese pueblo, esas instituciones.
Y como hemos dicho durante toda esta semana, en este momento lo que hay en Venezuela es una crisis institucional, pues si bien la Asamblea Nacional ha tomado la decisión de declarar usurpador en el cargo a Nicolás Maduro, hay que esperar qué va a decir el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral sobre esa hoja de ruta trazada por la oposición, porque como denuncian los mismos disidentes, tanto el Tribunal Supremo como el CEN, Consejo Nacional Electoral, son órganos adeptos al chavismo.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Mientras, 12 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, el conocido SEBIN, fueron detenidos ayer por su presunta responsabilidad en el arresto del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. De acuerdo con una nota que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano publica en su sitio de Internet, un tribunal de Caracas decretó la prisión preventiva para 12 funcionarios por haber detenido ilegalmente a Guaidó mientras viajaba por una autopista de Caracas con destino a La Guaira. El comunicado indica que la decisión de encarcelarlos fue el resultado de una audiencia en la cual les imputaron los cargos de abuso de funciones, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir, y que de momento permanecerán en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas. A nivel internacional, pero en relación con Venezuela, también con Nicaragua, México está dispuesto a servir de mediador en las crisis políticas de esos dos países. Lo ha dicho el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería Mexicana, Maximiliano Reyes. El funcionario también declaró ante el Senado mexicano que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no acompañará acciones que puedan afectar a los pueblos de Nicaragua y Venezuela. En este sentido, quiero decir que no va a votar de la misma forma que lo hacen los demás países de la OEA. Reyes puntualizó que México de ninguna manera renuncia a su preocupación y a su observancia por la situación humanitaria que se vive en Venezuela, por el laceramiento a los derechos humanos y la ausencia de democracia en ese país.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El centro de altas presiones del norte del Golfo de México se ha movido sobre el sur de Georgia y continúa dominando la Florida, las Bahamas y Cuba con buen tiempo y temperaturas frescas. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas por la tarde. La mínima entre 17 y 20 grados, la máxima entre 25 y 28, con vientos del noreste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Ya son las 6:21 minutos. En las últimas horas conocíamos que dos soldados y dos civiles estadounidenses se encuentran entre las víctimas de una explosión que tuvo lugar en Siria, informó el ejército. El incidente tuvo lugar a menos de un mes de que el presidente Trump anunciara que retiraría a las tropas estadounidenses de Siria. El grupo Estado Islámico se adjudicó el ataque. Los detractores de la medida de Trump han dicho que el retiro de Estados Unidos es prematuro y que la salida de los soldados podría crear un vacío de poder que incitaría a una mayor violencia. Entre tanto, Naciones Unidas alerta a la comunidad internacional sobre la situación en el norte de Siria. Tenemos detalles desde la sede de la ONU con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó a la comunidad internacional sobre lo que él calificó como situaciones catastróficas en el noroeste y noreste de Siria. Su vocero, Stefan Dujarric de la Riviere, sobre la situación a la que se refería Guterres.
Secretary John watches the news like all of us, so I think we are seeing the current instability in that part of Syria.
El secretario general está al tanto de la noticia como todos y vemos la actual inestabilidad en esa parte de Siria que hace que aumente la preocupación entre nuestros colegas humanitarios. Vemos en la región, tanto en Siria como en el Líbano, un sistema climático muy malo que ha tenido un horroroso impacto sobre refugiados en el Líbano, sobre desplazados internos en Siria. Según el vocero Dujarric, el invierno agudiza el malestar de las poblaciones civiles en esta región. Aumenta la tensión, además, ante las amenazas de Turquía, cuyo gobierno se ha pronunciado sobre la posibilidad de atacar posiciones kurdas en Siria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Barcelona, España, 17 personas fueron arrestadas en esa ciudad en una operación contra extremistas islámicos. Detalles con Reuters.
A las 6 de la madrugada, los Mossos arrancaban con un dispositivo simultáneamente en hasta 6 puntos de Barcelona. Este es uno de los 17 detenidos por delitos contra el patrimonio, la salud pública, organización criminal y terrorismo, aunque su compañero de piso lo niega tajantemente.
¿Por qué no? Porque yo vivo con él. Era un amigo bueno.
¿Usted cree que su compañero es un terrorista?
No.
Ni reza, ni va a la mezquita, fuma hashish.
Los agentes han registrado el piso que ambos ocupaban.
¿Has entrado policía?
Lo mismo han hecho los Mossos en otra casa del distrito del Ensanche, de donde sacaban esposado a este hombre y requisaban abundante material. Los cabecillas de la célula, 5 argelinos muy radicalizados, estaban dispuestos a atentar, aunque les faltaba la logística.
En ningún momento ha habido capacidad para atentar, todo y que tenían la voluntad y el propósito de así hacerlo.
También en Málaga, una decena de agentes conseguía en plena noche detener a este individuo por su presunta pertenencia a la organización terrorista Daesh.
Y en Nairobi, Kenia, el número de muertos en el ataque lanzado el martes contra un lujoso complejo hotelero en el norte de la ciudad aumentó de 14 a 21. La policía dice que 28 personas resultaron heridas y que 2 sospechosos clave fueron detenidos en relación con este atentado. ¿Usted pensaba que lo había visto u oído todo? No. Una compañía está ofreciendo una alternativa: alimentar a su perro con insectos. Henry ya nos amplía.
Los perros aman su comida, pero sus dietas cargadas de carne podrían estar afectando la salud y el medio ambiente. Ahora, una empresa británica dice que tiene la solución. alimentarlos con insectos. Ha lanzado esta comida seca para perros hecha de larvas de mosca soldado negro para hacer frente a lo que llaman la huella de carbono.
Cada vez más de nosotros tratamos de reducir nuestro impacto en el planeta, reduciendo la cantidad de carne que comemos, pero para nuestros gatos y perros todo está basado en la carne, por lo que decidí ver si había una alternativa.
Algunos estudios sugieren que las mascotas consumen hasta una quinta parte de la carne y el pescado del mundo. Y los fabricantes de la nueva comida dicen que la huella de carbono de un perro es más del doble que la de un auto 4x4. Afirman que necesitan solo el 2% de la tierra utilizada para producir la misma cantidad de carne. Como resultado, generan mucho menos emisiones de efecto invernadero. El veterinario de televisión, Rory Kalman, es un aliado.
Las personas son cada vez más conscientes con el medio ambiente y esta es una manera tan fácil para hacer un cambio en su vida cotidiana y en la vida diaria de su perro, que puede lograr que realmente pueda afectar al medio ambiente.
Y en cuanto a la prueba de sabor del perro, bueno, estos cuatro no tuvieron queja alguna en absoluto. Henry Llanos, Voz de América.
Dice Edemio Navas que el Consejo Mundial de Boxeo llama a subasta para un desempate entre el campeón de los superpesados por el CMB y el ex campeón mundial de los pesos completos. Pero antes Edemio nos habla de béisbol y baloncesto.
Muchas gracias, saludos amigos. Informes de Buster Olney de ESPN y Bob Nightingale de USA Today indicaron que los Medias Blancas han tenido una oferta sobre la mesa para el dominicano Manny Machado, de 7 años y la suma de $175 millones. Sin embargo, el representante de Machado, Dan Lozano, desmintió dicha versión en un comunicado en el que critica la filtración de noticias de manera extraoficial. Si los Medias Blancas en efecto ofrecieron $175 millones, la cifra está bien por debajo de las expectativas que había para Manny Machado, quien en un principio tenía la mirada puesta en superar el contrato de Alex Rodríguez, 10 años y $275 millones, el más caro para un agente libre, o la extensión de 13 años y $325 millones, que los Marlins de Miami le dio a Giancarlo Stanton en el año 2014. Sin embargo, los pocos equipos interesados, el mercado de Machado podría haberse reducido a solo Phillies y Medias Blancas, podrían estar logrando que no haya suficiente demanda del lado de los equipos para satisfacer el deseo de Manny Machado por conseguir un contrato récord. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy jueves tendremos un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros entre Nueva York ante Washington. Filadelfia jugará contra Indiana, Toronto contra Phoenix y los Lakers de Los Ángeles, 9:30 de la noche hora de Cuba, contra el equipo de Oklahoma City. En la jornada de anoche, el equipo de Milwaukee derrotó al Memphis con marcador final de 111 puntos por 101 y ahora el Milwaukee desplazó del primer lugar al equipo de Toronto en la conferencia del Este. En porcentaje está de líder con 727 por 717 el Toronto. Después aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, Brooklyn y el Miami Heat. Por la conferencia del Oeste, Golden State está en primer lugar seguido por Denver, Oklahoma City y Portland. Precisamente anoche el equipo de Detroit derrotó a Orlando en tiempo extra 120 puntos por 115, Boston al Toronto 117 por 108, por eso el Toronto pasó al segundo lugar, mientras que Dallas perdió ante San Antonio 105 puntos por 101. Por último, el Consejo Mundial de Boxeo llamó a subasta para el 5 de febrero próximo con la finalidad de realizar el desempate entre el campeón de los superpesados por el CMB, el estadounidense Deontay Wilder, y el excampeón mundial de los pesos completos, el británico Tyson Fury, después de una gran batalla que ofrecieron el pasado 1 de diciembre en Los Ángeles y que terminó en empate a 12 rounds, cartelera en la cual el cubano Luis Ortiz logró victoria por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Son las 6:30. Entramos ya en la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En esta media hora podrán escuchar el comentario de Armando Valladares, quien se refiere a las más recientes afirmaciones de Aleida March, la viuda del Che Guevara. Aleida March ha dicho que los fusilamientos que tuvieron lugar en la fortaleza de la cabaña fueron realmente actos de justicia revolucionaria. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Fuentes Viñoli. En la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Alberto Müller. Les habla Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya. El cantautor cubano Pedro Luis Ferrer afirma que la censura en Cuba no ha dejado de existir y que solo se ha transformado. En una entrevista con el nuevo Gerald Ferrer, quien se va a presentar este viernes aquí en Miami junto a su hija Lena y otros 5 músicos, critica que en la isla no exista una ley que ampare la protesta pública y lamenta que no se reconozca la oposición política. Señala Pedro Luis Ferrer que tras la llegada de Miguel Díaz-Canel solo ve cambios de política, pero ningún cambio político. Y agrega que el concepto de las elecciones sigue siendo el mismo, con un solo partido y sin que la oposición pueda participar en el futuro del país. Pedro Luis Ferrer se pregunta por qué los opositores tienen que pagar con la cárcel y el maltrato y concluye que mientras no se abandone el modelo totalitario del Estado, los cubanos seguirán en la misma situación. Allí los cubanos se enfrentan cada día no solo a la represión política, sino también en otros aspectos que los agobian, a la contaminación de las aguas y a la proliferación de vertederos de basura. En las últimas horas pude conversar con una periodista independiente en Santi Spíritus y con otro comunicador independiente en Guantánamo. Si hace ya muchos años se publicó sobre la erosión que desgasta a Cuba, habría que decir que la contaminación hace otro tanto. Por ejemplo, en Guantánamo es crítica la situación, de acuerdo con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco.
Más del 50% de los barrios de la provincia poseen desagües que no poseen tubería y el agua corre por las calles, por el frente de las casas.
Lo mismo en Santi Spíritus. Allí vive la comunicadora independiente Aymara Peña.
El agua pasa frente a las casas y se hacen lagunas donde los mosquitos y la suciedad es tremenda.
Aymara reporta que el río Yayabo es uno de los más contaminados.
La mayoría de las aguas abisales van a parar ahí a ese río. No se observa vida precisamente por la contaminación que tiene.
¿Y en Guantánamo?
Los dos ríos que bordean la ciudad también están contaminados. Las aguas abisales van directamente a esos ríos.
Las consecuencias son inevitables.
Esto ha traído que las enfermedades como el dengue, el zika y eso sean psíquicas.
Brotes de dengue y de cólera y demás que han sido en ocasiones fatales para muchas personas.
Por un lado, las aguas negras y por otro, la inestabilidad en la recogida de basura.
Eso provoca también que la gente cree microvertederos en diferentes puntos de la ciudad.
Se pasan días a veces sin recoger la basura.
Tanto Aymara como Anderlay coinciden en que las autoridades, a pesar de que reconocen la situación, han hecho muy poco para darle solución. Entre tanto, abandonados y deteriorados, los llamados círculos sociales obreros representan un testimonio vivo del descalabro de Cuba bajo la dictadura castrista. Yoandy Castañeda preparó este reportaje y recoge en el mismo las declaraciones de un usuario de uno de estos círculos en el oeste de La Habana.
Los círculos sociales obreros eran clubes privados de recreación y deportes náuticos fundados por sus propios socios, ubicados la mayoría en el litoral del oeste de La Habana.
Aquí lo que realmente yo lo que noto es que por el deterioro que ha habido en el círculo, los mismos puentes que siempre han existido aquí están muy deteriorados, tienen huecos, ¿no? O sea que las personas que vienen aquí a disfrutar no pueden ir para el puente a bañarse, que es un lugar de recreación, o sea la juventud. Y no sé si en algún futuro se pueda hacer algún trabajo con los puentes aquí de echarle concreto, o sea, acomodarlo y eso, como existían antes, con sus barandas también que tenían los muros y un lugar que se ve bonito.
La mayor parte de estos clubes balnearios tenían áreas deportivas de playa y piscinas, de equipamientos para la práctica de deportes con baños con duchas, taquillas para guardar las prendas personales, servicios sanitarios, cafetería, restaurantes, áreas de juegos de mesa y salones de bailes y fiestas. Sin embargo, actualmente, a pesar de su paupérrima situación, continúan siendo para muchos cubanos las únicas opciones de recreación, puesto que las ofertas de este tipo en la Cuba castrista son prohibitivas para la mayoría por los altos precios de sus entradas.
Ojalá que algún día en un futuro, cuando haya alguna posibilidad de presupuesto y eso, que financien el arreglo de los puentes, se pueda eso, o sea, reconstruir nuevamente y arreglar.
Según subraya el sitio independiente Diario de Cuba, las autoridades de la dictadura jamás se han preocupado por implementar un mantenimiento sistemático y mucho menos de ocuparse en serio por la reconstrucción de dichas instalaciones, que a estas alturas ya muestran distintos niveles de deterioro. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Por su parte, el Ministerio de Comercio Interior indicó en un comunicado que había autorizado a tomar fotos dentro de las tiendas estatales, una medida que realmente facilita a los clientes expresar su descontento mediante imágenes en las redes sociales. El anuncio llega en un momento en el que cada vez más cubanos denuncian a través de esas redes los altos precios de los productos, el desabastecimiento y la incorrecta prestación de servicios en los establecimientos minoristas que son propiedad del Estado, como ya sabemos. Los cubanos siguen acaparando realmente los titulares alrededor del mundo. Mientras el bailarín Carlos Acosta marca otro hito en su carrera, la cantautora Camila Cabello encabeza una muy importante lista con su superhit Havana, y la actriz Ana de Armas visita la isla que la vio nacer. Roxana Romero, los detalles.
Carlos Acosta tiene buena razón para celebrar el Año Nuevo. El ex primer bailarín del Royal Ballet de Londres pronto se convertirá en director del Royal Ballet de Birmingham, reconocida entre las compañías más prestigiosas del Reino Unido. A partir del próximo enero, tendrá la tarea de construir sobre la tradición clásica de esta compañía, expandir su repertorio y llegar a nuevas y más variadas audiencias, según explicó un comunicado. Hoy cuenta con su propia compañía cubana, Acosta Danza, y también con la Fundación Internacional de Ballet Carlos Acosta, en la que beca a alumnos de bajos recursos cubanos y extranjeros. Pero Acosta no es el único que celebra grandes logros. Oh, na, 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 na. Camila Cabello continúa cosechando éxitos. La cantante habanera acaba de destronar a Yao con su tema Havana, que superó el número de reproducciones online que mantenía la intérprete de Someone Like You. El popular sencillo de la joven cantautora cubana alcanzó más de 3.4 mil millones de transmisiones, pasando por encima de Hello con 3.3 mil millones, según informes de prensa. Y hablando de agitadas agendas, la actriz cubana Ana de Armas también se encuentra de vacaciones. Destacada entre las mujeres más bellas del mundo, la natal de Santa Cruz del Norte viajó a la isla que la vio nacer, donde comparte con sus buenos amigos. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
A las 6:38 minutos seguimos con la información. Los panameños están culminando los preparativos para la llegada del Papa Francisco. Y esto es con motivo de la Cumbre Mundial de la Juventud, en la cual participa una delegación de jóvenes cubanos. Jorge Orellana informa.
Entre bastidores y mezclas de colores, un grupo de estudiantes panameños de arte se afanan para terminar a tiempo un mural especial para la visita del Papa Francisco. La obra, en forma de vitral, presidirá el 27 de enero la última misa que oficiará el pontífice durante la Jornada Mundial de la Juventud. En la pintura aparecen Jesús, María y una barca con cinco jóvenes representativos de los cinco continentes en un mensaje contra la xenofobia y el racismo. Rolando Domingo, creador de la obra, dijo:
"Nosotros no podemos olvidar nuestras raíces y nuestro origen poliétnico. Namá es chino, indio, negro, europeo. Hemos tenido presencia de todas las culturas y razas".
Por su parte, la estudiante Maritza Camargo señaló:
"A pesar de que tenemos colores o rasgos distintos, todos podemos estar juntos, navegar contracorriente, llegar a puerto fijo y tener, pues, estar cubierto con el manto de la Virgen y la bendición de nuestro Padre".
El Papa Francisco llegará el 23 de enero a Panamá para participar en el encuentro de jóvenes. Se espera que aproveche la ocasión para referirse a la xenofobia y a la crisis migratoria que vive Centroamérica. Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Aquí en Estados Unidos, la senadora Kirsten Gillibrand se sumó al creciente campo de aspirantes demócratas a la presidencia de los Estados Unidos para el 2020 al informarle al presentador de televisión Stephen Colbert que está lanzando un comité exploratorio. Gillibrand, que tiene 52 años, enumeró una serie de temas que abordaría como presidenta, entre ellos una mejor atención médica para las familias y escuelas públicas más sólidas.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:41 minutos. Hoy en la noticia en perspectiva, un asunto que tendremos también en la próxima media hora en el tema del día. El decreto 349, han continuado las críticas del régimen contra los creadores que se oponen al decreto, y ha sido sobre todo en la revista La Jiribilla. Del tema habló Luis Manuel Otero Alcántara, artista independiente, con nuestro colega Tomás Cardoso.
Bueno, pues ya tú sabes, a la carga, ustedes no pueden estar tranquilos. Estuvieron tranquilos unos días y ya cargó otra vez el oficialismo.
Sí, ¿sabes?
La revista, la revista oficial cultural La Jiribilla ha dicho, en clara alusión a ustedes, a ti, a Maure Pacheco, a Yaneli, a Heidi Ruiz, a todos esos cubanos que de una manera valerosa, tan euruera, han defendido el derecho de los artistas. Pues ahora dice La Jiribilla que hay una feroz campaña contra Cuba, la revolución y sus dirigentes. No sabía que ustedes estaban en esa campaña. Cuéntanos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Te atendieron a ti las autoridades cubanas?
No, primero que todo, eso, una vez más, ellos deben de tener un país aparte o una realidad aparte, porque inclusive teóricos y artistas y de todas las manifestaciones, literatos y todo, se han manifestado que nunca se han reunido con ellos. Estamos hablando de David Mateo, un teórico de inclusive parte de la unidad y parte de toda la estructura esa, hizo un texto abierto donde él decía que nunca, que él exigía una reunión en la unidad y nunca se hizo. Por tanto, eso más allá de lo que pueda decir yo, ya todo está dicho en estos 3 o 4 meses, de que el régimen cubano le ha pasado por encima a todo el mundo. Entre comillas, ojo, porque realmente le ha pasado por encima, ¿no? Porque al final ellos tuvieron que posponer el 349, van a hacerle modificaciones, Díaz-Canel tuvo que salir a hablar mencionando el 349 de la televisión cubana, todo el supuesto ministro este, que nadie sabe si es ministro o es eléctrico, han tenido que lavar la cara del 349, y básicamente este texto lo que hace es como una forma barata y con mucha guapería, así como barata, de no dando nosotros el crédito que tenemos de lograr que el régimen cubano tenga que echar para atrás el 349. Yo creo, primero que todo, que ahora mismo, si se han dado cuenta, después de la campaña con el 349, fue una campaña súper exitosa, han venido como varias campañas, así que con tremendo ímpetu los LGTBI, ahora mismo el Yo Voto No, el Yo No Voto, el Ni Uno Más, todos son campañas que de una forma u otra han seguido un poco la visualidad, la estructura esta, de triunfo del 349 en un país sin fe y sin voluntad de cambio, verdaderamente. Todo el mundo cree que esto no va a cambiar y que ahora 60 años más.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Washington, el FBI detuvo en el estado de Georgia a un hombre que supuestamente planeaba atentar contra diferentes puntos de Washington, entre ellos la Casa Blanca y el monumento a George Washington. Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración registró la entrada en el país de 1.701 hondureños y 107 salvadoreños que integran las caravanas de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Bogotá. piden a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional tomar una decisión ética y política urgente sobre si quiere dejar las armas para retomar el diálogo con el gobierno de Colombia. Europa, Londres. Más de 130 empresarios han pedido a la primera ministra británica Theresa May y al líder de la oposición laborista que apoyen un segundo referendo para superar la actual crisis del Brexit. El Parlamento británico decidía votar un plan alternativo del Brexit el próximo 29 de enero. Atenas. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, superó una moción de censura en el Parlamento tras desavenencias con los nacionalistas por el acuerdo alcanzado con Macedonia sobre el nombre del país. Moscú. Rusia decidió no reanudar este año su participación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, según una resolución adoptada por la Duma del Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso. Asia. Seúl. El principal diario de Corea del Norte, el Rodón Simuna, instó a lograr la firma de un tratado de paz intercoreano con vistas a la esperada visita a Estados Unidos de un alto funcionario norcoreano. Pekín. El viceprimer ministro chino Liu He encabezará la delegación que viajará a Estados Unidos para la segunda ronda de negociaciones que tratan de poner fin a la guerra comercial que mantienen ambos países. Taipei. Los militares de Taiwán iniciaron hoy una serie de maniobras con municiones vivas, simulando una invasión de las Fuerzas Armadas de China, tras declaraciones este mes del presidente chino Xi Jinping. Oriente Medio, Teherán. El jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Mohammad Ali Jafari, aseguró que Irán mantendrá su presencia militar en Siria y advirtió a Israel de que su territorio está al alcance de los misiles iraníes. Beirut. El nuevo enviado de la ONU para Siria, Geir Pedersen, afirmó que volverá a Damasco regularmente para tratar de avanzar las discusiones para una solución política al conflicto en el país árabe. Jerusalén. La televisión de Israel dijo que el plan de paz para el Oriente Medio del presidente Trump propone un Estado palestino con una capital en el este de Jerusalén.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
La información del tiempo. El centro de altas presiones del norte del Golfo de México se ha movido sobre el sur del estado de Georgia y continúa dominando la Florida, las Bahamas y Cuba con buen tiempo y temperaturas frescas. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas por la tarde. Las mínimas entre 17 y 20 grados, las máximas entre 25 y 28, con vientos del noreste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicía hasta Cabo Cruz. La mar tranquila en el resto de la costa sur.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aleida March, la viuda del asesino en serie Ernesto Che Guevara, ha publicado un libro titulado Evocación, lleno de loas a su difunto marido. Todos los grandes asesinos y criminales han tenido hijos, esposas y demás familiares. Sé que es difícil aceptar y admitir que el hombre con el cual tuvo cuatro hijos era uno de los más despreciables y aborrecibles asesinos, no solo de Cuba, sino de toda la humanidad. La diferencia con otros de su calaña es que Che Guevara no ocultó su naturaleza criminal, la dejó escrita, plasmada en sus propias declaraciones. Cosa esta que no todos los carniceros y torturadores hicieron. Por ejemplo, el oficial que enviaba cientos de miles de familias judías a las cámaras de gas, entre ellos niños, hasta de meses, regresaba a su casa, besaba y cargaba amorosos a sus hijos y esposa. Por supuesto que nada les decía de que había enviado a miles de personas inocentes a la muerte. Pero el caso del asesino Che Guevara es absolutamente diferente. Aún después de muerto, desde las calderas del infierno donde se achicharrará eternamente, se encarga de desmentir a su viuda, hijos y demás familiares, y se los mostraré en los siguientes párrafos. Dice la viuda en su libro que en los fusilamientos en la fortaleza de la cabaña en 1959, dirigidos y ordenados personalmente por el Che Guevara, no me dio ni el ensañamiento ni la improvisación, y que fueron un legítimo acto de justicia revolucionaria. La mayoría de aquellos que el Che ordenó fusilar eran inocentes. Ordenó matarlos solo porque vestían el uniforme de la dictadura de Batista. No eran necesarias las evidencias ni las pruebas. Sobre esto, el Che Guevara dijo, para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos procedimientos son un detalle burgués arcaico. Esta es una revolución y un revolucionario debe convertirse en una fría máquina de matar motivado por el odio puro. También dijo el Che que el oficial investigador siempre tiene la razón y la verdad, y exigía rapidez en los juicios y amonestaba a sus fiscales diciéndole, no demoren las causas, esto es una revolución, no usen métodos legales burgueses, las pruebas son secundarias y necesarias, hay que proceder por convicción, declaración textual. En otra ocasión dijo, no hace falta hacer muchas averiguaciones para fusilarlos, lo que hay que saber es si es necesario fusilarlos, nada más, textual. Y su divisa era, ante la duda, mata. Estas declaraciones desmienten rotundamente lo que la viuda del Che escribió en su libro y lo que dicen sus hijos. Después de asesinar a un guía campesino llamado Eutimio Guerra en la Sierra Maestra, el Che escribió a su padre y decía, tengo que confesarte, papá, que en este momento descubrí que realmente me gusta matar. Napoleón Vilaboa, el asesor del Che en la cabaña, relata la ejecución de José Castaño, director del Buró de Represión de Actividades Comunistas, el BRAC, contra el cual no habían acusaciones criminales de ninguna índole, y al que Napoleón llevó a las oficinas del Che. Mientras daba vueltas alrededor de su mesa y de la silla donde estaba sentado el militar, el Che sacó la pistola 45 y lo mató allí mismo con dos balazos en la cabeza. La hija del Che, Aida Guevara, dice que la mayor herencia que recibió de su padre fue la capacidad de amar. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:54 minutos. Seguimos en la información.
Drones controlados por voz.
Start recording.
Drones que bailan y drones resistentes. Entretenido, pero no impresionado por la tecnología. Bueno, ese es el estado de los drones de consumo de hoy en día, dice varios fabricantes de drones en la exhibición de Las Vegas. Para muchos de ellos, el futuro es construir robots voladores para empresas como Nightingale Security en Silicon Valley, cuyo dron se llama Blackbird y viene con un nido de acero.
So the Blackbird has the ability...
El Blackbird tiene la capacidad de aterrizar precisamente, completamente por sí mismo y puede recargarse por sí solo, lo que siempre está listo para la próxima misión y puede comunicarse con otros drones.
La compañía china de aviones no tripulados, UNIC, comenzó con juguetes caros, pero está cambiando su trayectoria de vuelo.
El año pasado decidimos desarrollar una división propia para aplicaciones comerciales, drones para inspección, vigilancia, aplicaciones agrícolas y seguridad.
Si bien la regulación ha retrasado a la industria de aviones no tripulados comerciales, Yarif Bash, director ejecutivo de Flytrex, cree que el programa piloto de aviones no tripulados de la Administración Federal de Aviación, lanzado el año pasado, impulsará la tarea cuando el gobierno finalmente vuelva a trabajar. Eventualmente en el futuro podría viajar en uno de estos, si tiene $400,000, o incluso este zángano gigante presentado en la CES. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Se ha venido hablando mucho acerca del pitcher cubano Raúl Valdés, que está lanzando en la pelota profesional dominicana. Bueno, pues Valdés ha vuelto a brillar. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Toros del Este avanzó a la final del béisbol invernal de República Dominicana al vencer 4-3 a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya con buen picheo del pitcher zurdo abridor cubano de La Habana, Raúl Valdés, en partido de desempate para definir el ganador del segundo puesto de la semifinal en la Liga de ese país. El cubano Valdés, quien logró en esta final su tercera victoria con una derrota, lanzó 8 entradas con 5 indiscutibles y una carrera permitida para dar la victoria a la tropa taurina, que estará en su quinta final en busca de su tercera corona. Los visitantes llegaron al noveno episodio con ventaja de 4-1, pero los Leones atacaron al cerrador Fernando Abad, a quien le anotaron 2 carreras para colocar el partido 3-4. El equipo de los Toros del Este enfrentará en la final a la novena Estrellas de Oriente a partir de este jueves en el Estadio Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís, en el este de República Dominicana. La última vez que los Toros participaron en una final fue la temporada 2010-2011, en la que vencieron en 5 partidos a las Estrellas. Su primer título lo lograron en la campaña 1994-1995 ante Águilas Cibaeñas. El campeón de este torneo invernal en República Dominicana representará a Quisqueya la Bella en la Serie del Caribe, a celebrarse del 2 al 8 de febrero próximo en Barquisimeto, Venezuela. Por último, quiero señalar que el Consejo Mundial de Boxeo llamó a subasta para el 5 de febrero próximo con la finalidad de realizar el desempate entre el campeón de la división superpesada por el Consejo Mundial, el norteamericano Deontay Wilder, y el excampeón del mundo Tyson Fury de Gran Bretaña, luego de la gran batalla que ofrecieron el pasado 1 de diciembre en Los Ángeles. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, dijo tras la misa en memoria de su padre, José Sulaimán, en la antigua Basílica de Guadalupe, que el principal cambio ha sido la división de porcentajes, pues del 70% para el campeón se ha pasado a un 60% de la bolsa, mientras que el retador Fury recibirá el 40% en vez del 30%. El cubano Luis Ortiz, quien perdió contra Deontay Wilder, está esperando una revancha lo más probable para finales de este año contra el peleador norteamericano. El granmense camagüeyano Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino en la división superpesada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos suspende por 45 días el título 3 de la ley Helms-Burton para una revisión cuidadosa. Human Rights Watch afirma que el gobierno cubano continúa reprimiendo a los que ejercen la crítica pública. Detienen aquí en Estados Unidos a un presunto simpatizante del grupo Estado Islámico que planeaba atacar la Casa Blanca. Argentina y Brasil condenan la dictadura de Nicolás Maduro. Y los militares en Taiwán inician maniobras simulando una invasión de las Fuerzas Armadas de China.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Comenzamos la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Nuestro ingeniero de sonido es Teudy Giró. En la producción está Fuentes Viñoli. Y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Alberto Müller. Les habla Rafael Martínez Sixto. Comenzamos, o reiniciamos más bien, el recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. El secretario de Estado Mike Pompeo ha informado al Congreso de los Estados Unidos la suspensión temporal del capítulo 3 de la ley Helms-Burton del embargo contra el régimen cubano por solo 45 días, en lugar de los 3 meses acostumbrados. Tomás Regalado amplía.
Según el secretario de Estado, esta extensión le permitirá llevar a cabo una revisión cuidadosa del derecho a actuar en virtud del título 3 a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos para acelerar la transición a la democracia en Cuba. En un comunicado de prensa, el congresista Mario Díaz-Balart dijo que el movimiento sin precedentes de la administración de Trump para acortar la duración de la suspensión legal del título 3 debería servir como una señal para aquellos que continúan violando la ley de los Estados Unidos mediante el tráfico de propiedades confiscadas. Según el legislador cubano-americano, aquellos cuyas propiedades fueron robadas por el régimen de Castro han sufrido la pérdida durante décadas, mientras que entidades sin escrúpulos se asocian con el régimen para sacar provecho de ese robo. La periodista y comentarista de Radio Mambí, Ninoska Pérez Castellón, reaccionó al anuncio del Departamento de Estado.
Esto es lo mejor que puede pasar en el caso de Cuba por parte de la Casa Blanca, porque les va a dar la oportunidad de verdaderamente poner en perspectiva lo que está pasando en Cuba. Y si hace falta que ese capítulo de la ley Helms-Burton se ponga en vigor, eso es lo que va a hacer el presidente, y lo dijo bien claro, por razones de seguridad nacional.
Con anterioridad, el título 3 de la ley, conocida como la ley Helms-Burton, ha sido suspendido por periodos de 6 meses, como ocurrió en junio pasado. El Departamento de Estado ha pedido a la comunidad internacional intensificar los esfuerzos para que el gobierno cubano rinda cuentas por los 60 años de represión de su pueblo. Alentamos a cualquier persona que haga negocios en Cuba a que reconsidere si está traficando con propiedades confiscadas e incitando a esta dictadura, dice el comunicado.
Human Rights Watch afirmó en su informe anual del 2019 que el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando a los que ejercen la crítica pública. El régimen cubano sigue usando tácticas represivas, tales como golpizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos de críticos, según afirma Human Rights Watch. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue sustancialmente menor que en el 2017, pero igualmente alta. Además, hubo más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias entre enero y agosto del 2018, escribe Human Rights Watch. También critica que la nueva constitución que será sometida a referendo nacional mantendría al Partido Comunista como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Un presunto simpatizante del grupo extremista Estado Islámico aquí en Estados Unidos fue arrestado por sospechas de que planeaba atacar la Casa Blanca con un cohete antitanque. Las autoridades federales dijeron que agentes del FBI arrestaron el miércoles a Hashir Jalan Taheb, de 21 años. Lo detuvieron cerca de Atlanta cuando trataba de cambiar su auto por explosivos con un agente encubierto. Taheb dijo a los agentes que planeaba atacar varios lugares, entre ellos la Casa Blanca y la Estatua de la Libertad en Nueva York. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence afirmó que Estados Unidos luchará para garantizar la derrota del grupo Estado Islámico y reiteró los planes para retirar las tropas de Siria. Michelle Sagué amplía.
Hablando en Washington, en una reunión de los embajadores estadounidenses, el vicepresidente Pence no comentó el ataque, pero dijo que Estados Unidos garantizaría la derrota del grupo Estado Islámico. El vicepresidente dijo que se protegerían los logros de las tropas estadounidenses y la coalición. Al mismo tiempo, Pence reiteró los planes anunciados por el presidente Trump en diciembre de que Estados Unidos retiraría sus 2.000 soldados de Siria. Él dice que gracias al liderazgo del comandante en jefe y el valor y sacrificio de los miembros de la coalición, se puede entregar la lucha contra el Estado Islámico en Siria a los socios de la coalición y estamos trayendo a las tropas a casa. Aseguró que el califato se ha derrumbado y defendió el retiro de las tropas estadounidenses en Siria, afirmando que será ordenado y eficaz. La coalición internacional, liderada por Estados Unidos, confirmó que varios soldados estadounidenses murieron este miércoles en un ataque suicida reivindicado por el grupo Estado Islámico en la ciudad de Manbij, en el norte de Siria. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Argentina y Brasil condenaron la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Tras reunirse en Brasilia con su colega brasileño Jair Bolsonaro, el presidente argentino Mauricio Macri declaró a la prensa que ambos comparten la preocupación por los venezolanos. Macri dijo que Maduro es un dictador que intenta perpetuarse en el poder mediante elecciones ficticias y que reconoce a la Asamblea Nacional como la única institución legítima en Venezuela, elegida democráticamente por el pueblo. Es decir, que Macri reconoce a esa Asamblea Nacional. Y por su lado, el presidente brasileño resaltó el compromiso de Argentina y Brasil con la defensa de la libertad y la democracia en la región y afirmó que la cooperación en la cuestión de Venezuela es un ejemplo claro de ello. Vamos ahora a México. El gobierno ha instalado una comisión para esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Detalles con Franz Press.
El gobierno mexicano instaló el martes una comisión de la verdad para esclarecer el caso conocido como Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes desaparecieron en el estado de Guerrero en 2014. El lunes, el fallo de un tribunal de Ciudad de México ordenó investigar la posible responsabilidad penal de funcionarios de la Fiscalía General por irregularidades cometidas.
Contamos con información, contamos con pruebas para esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos. Por eso tenemos la firme voluntad de completar las investigaciones.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había firmado el 3 de diciembre un decreto para la creación de la comisión en su primer acto como mandatario. Dicha comisión iniciará sus labores el 23 de enero y estará integrada por los padres de los jóvenes, miembros del gobierno, así como expertos nacionales e internacionales.
Hay una verdad positiva o negativa, pero la hay. Tratemos de romper esos pactos de silencio.
Que no nos vamos a rendir porque una desesperación muy grande de no saber nada de ellos.
Según la hipótesis que manejó la Fiscalía bajo el gobierno del hoy expresidente Enrique Peña Nieto, los estudiantes de la Escuela Ayotzinapa para Maestros Rurales se apoderaron de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías corruptos el 26 de septiembre de 2014. Después, todos habrían sido entregados a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar sus cenizas a un río. El gobierno de Peña fue fustigado por el Ombudsman de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y otras organizaciones.
Y el Papa Francisco ordenó que la Congregación para la Doctrina de la Fe se ocupe de manera excepcional de la investigación de los casos de abusos sexuales por parte de algunos miembros de la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile, a pesar de que estos no son clérigos. El portavoz interino del Vaticano, Alessandro Gisotti, explicó que como norma la Congregación para la Doctrina de la Fe trata estos delitos cuando las acusaciones conciernen a los sacerdotes, ya sean religiosos o diocesanos, mientras que los maristas son religiosos laicos que han hecho votos pero no han sido ordenados y no dependerían del Santo Oficio. La Fiscalía chilena informó que investiga 148 casos de presuntos abusos sexuales cometidos por personas vinculadas a la Iglesia Católica, mientras que el número de víctimas asciende ya a 255. Vamos ahora a las 7:10 minutos a otros escenarios. Los militares taiwaneses han iniciado unas maniobras con municiones vivas, simulando una invasión de las Fuerzas Armadas de China. El ejercicio es percibido como una respuesta al mandatario chino Xi Jinping, quien dijo este mes que Pekín se reserva el derecho de usar la fuerza contra Taiwán y que la reunificación de China es inevitable. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, dijo que aceptar las palabras de Xi Jinping traicionarían la confianza y los deseos del pueblo taiwanés. Entre tanto, en Oriente Medio, el gobierno de Jordania ha convocado a una reunión para tratar el intercambio de presos yemeníes. Amplía desde New York, Carmen María Rodríguez.
El gobierno de Jordania convocó a una reunión como país anfitrión para el intercambio de presos yemeníes dentro del marco del acuerdo de Hodeida logrado en Estocolmo. Martin Griffiths, enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, le agradeció a Jordania por ser el país anfitrión de la reunión y por sus esfuerzos porque se logre la paz en Yemen. Al respecto, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviera, vocero de la Secretaría.
The Special Envoy and the International Committee for the Red Cross will take part in the meeting, which is already underway. Jordan, the Special Envoy hopes the release of prisoners will happen soon, and he believes this.
El enviado especial y el Comité Internacional de la Cruz Roja han participado en el encuentro celebrado en Jordania. El señor Griffiths espera que la puesta en libertad de los presos acontezca pronto, por ser este un importante paso humanitario que afecta la vida de miles de familias yemeníes. El vocero de la Secretaría dijo además que el Consejo de Seguridad adoptó una resolución que establece una misión política por un término de 6 meses en apoyo al acuerdo de Hodeida. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Londres, el Parlamento Británico ha decidido votar el plan alternativo del Brexit del próximo 29 de enero, según anunció hoy la líder conservadora de la Cámara Baja, Andrea Leighton. Ayer, la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, superó por 19 votos la moción de censura contra su gobierno planteada en el Parlamento por el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. Tras conocer el resultado, la primera ministra afirmó que continuará trabajando para cumplir con la solemne promesa de materializar el resultado del referendo de junio del 2016, en el que los británicos votaron por abandonar la Unión Europea. Regresamos a América Latina. Los brasileños se dividen a favor y en contra de la flexibilización de la posesión de armas. El presidente Jair Bolsonaro dictó precisamente esa medida y los brasileños señalan que podría aumentar la violencia. Detalles con Frank Press.
Brasil marcó en 2017 un récord de 63.880 homicidios y las armas, ahora más accesibles al público, calientan los ánimos. El presidente Jair Bolsonaro firmó el martes un decreto que flexibiliza la posesión de armas y puso el tema en la mira, con los brasileños disparando opiniones a favor y en contra. En el centro de Sao Paulo, Vera Ratti, que trabaja en una antigua armería, saluda la medida. Dice que el hombre, desde que es hombre, se defiende. Creo que esto va a mejorar las cosas, no lo sé. Creo que la gente no está satisfecha con su seguridad. Entonces creo que realmente se necesita flexibilidad. Además de armas, en esta tienda se venden también otros elementos de defensa personal, como sprays, pimiento y navajas. El lugar cuenta con un pequeño club de tiro con 3 pistas al fondo y recibe mayormente a hombres ligados al área de seguridad. También a deportistas, médicos y abogados. La firma del decreto no generó una repercusión inmediata en la armería. Algunos de los asistentes al club de tiro opinan que las armas no son para cualquiera, pues tienen un componente ideológico, y que quien no se siente cómodo con ellas no pasará a quererlas tras el decreto.
El periódico The Wall Street Journal ha informado que fiscales federales investigan si la compañía china de tecnología Huawei habría robado secretos a empresas de Estados Unidos. El diario dijo que la investigación se enfoca en tecnología usada en un aparato robótico que T-Mobile usó para hacer pruebas de celulares. Las fuentes dijeron al diario que la investigación surgió de demandas en contra de Huawei. En uno de los casos, el jurado falló que Huawei se apoderó ilegalmente de la tecnología robótica de un laboratorio de T-Mobile en el estado de Washington. Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, fue arrestada el mes pasado en Canadá y los Estados Unidos solicitó su extradición para enjuiciarla por haber engañado a bancos sobre los acuerdos comerciales de la empresa con Irán. Por cierto, hablando de Irán, un grupo de relatores de derechos humanos de la ONU alertó en las últimas horas sobre la situación de dos mujeres encarceladas en ese país que desarrollan una huelga de hambre por la falta de atención médica que reciben. La cooperante Nazanin Zaghari Ratcliffe y la activista Narges Mohammadi, con nacionalidades británica e iraní, aseguraron que las autoridades no han atendido sus peticiones para examinar un fuerte dolor en el cuello y entumecimientos en brazos y piernas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:16 minutos. Ya estamos en el segmento El Tema del Día. Y para el tema del día hemos entablado comunicación telefónica con Ángel Santiesteban, el escritor Ángel Santiesteban, quien precisamente se va a referir al decreto 349. Pero ante todo, buenos días, Santiesteban.
Sí, buenos días para usted y para todos los televidentes.
Ayer estaba convocado un debate público en Tejadillo 214, allí en La Habana Vieja, un debate público que habían convocado artistas independientes. Y precisamente queremos saber ante todo, ¿usted asistió?
No pude asistir.
No pudo asistir.
Bueno, no fui convocado tampoco, no fui invitado.
No sabía, desconocía precisamente eso. A pesar de que ellos dijeron, el propio Moreno Alcántara, en entrevistas realizadas por colegas nuestros, señaló que el debate era abierto, que podían asistir tanto los que están en contra del decreto como a favor del decreto. De todas formas, según tengo entendido, Santiesteban, el debate va a continuar. Habrá nuevas ediciones. Pero bueno, centremos la atención en el debate, en el decreto 349. Ha habido como un lapsus de adormecimiento por parte de las autoridades. ¿No se ha vuelto a hablar del tema o tiene usted constancia de que ha salido algo en la prensa oficial?
No, yo creo que hasta ahora creo que lo van a dejar para más adelante, es lo que tengo entendido. De todas maneras, no hace falta que el 349 salga, porque ya el 349 existe, lo he dicho en otro momento. Hay un decreto en el actual que dice, regula todo esto que está en el 349, ya está. Si no necesitan, ellos ahora lo que estaban agregándole eran unas palabras que cogieron del Código Civil para que eran herramientas que ellos necesitaban para lograr esto que es el 349. Pero ya existe, no les hace falta el 349. De hecho, Fidel Castro fue muy claro cuando en palabras a los intelectuales dijo que esto era a favor de la revolución, que en todo aquel que tuviera instinto de ir en contra de lo estipulado iba en contra de la revolución. Claro. Eso quedó bien claro en ese momento. Y el decreto ya existe y es una lástima porque de cierta manera se han confundido a la gente, porque la gente piensa que si no sale el 349 que ya se ganó, que ya no hay problema. Y no, sí, el decreto existe igual. Está, claro. Es el 260 y algo que existe.
Sí, lo que pasa es que ellos quieren de cierta manera oficializar esta situación y establecer una serie de reglas que queden ya precisamente en un papel. Me imagino yo que lo que quieren es perfeccionar esos documentos a los que usted está haciendo alusión y que han sido dictados o emitidos anteriormente. Por ejemplo...
Sí, es que necesitamos el Código Penal.
Sí.
Para hacer todo esto que yo estaba exigiendo el 349. Con el 349 ya no necesitan ir al Código Penal, ya con el mismo instrumento del Ministerio de Cultura ya lo lograban. Es la diferencia.
Claro, sí. Hay aspectos en el 349 que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, aquí tengo que el artículo 2.1 define las contravenciones en la prestación de servicios artísticos e indica que se va a sancionar tanto a quien facilite o contrate la prestación de servicios artísticos sin previa autorización de la entidad a la que pertenezca el artista, y que también habrá represalias para el artista que brinde estos servicios sin estar debidamente autorizado. ¿Esto existía o no existía antes? ¿O era algo que por el espíritu de la llamada revolución y las palabras de Fidel la gente pues aceptaba?
Sí, sí está en el decreto 260 y algo, no sí. Recuerdo exactamente, pero 262 creo que es, sí existe. Está regulado, por eso el actual ministro de Cultura, entre comillas, sí. él y Fernando Rojas, en una mesa redonda, el programa de la mesa redonda, ellos estaban como sorprendidos, pues decía, ellos mismos decían, pero si existe, es decir, aquí no se está haciendo nada nuevo,
claro.
La política cultural está hecha, y ellos como que se sorprendían que hubiese saltado las personas en contra de ese decreto, como diciendo, bueno, pues no tiene sentido, pero si no está.
Sí, ahora, más o menos sí. Ahora que usted menciona eso, me viene también, saco a colación el hecho de que el decreto otorga potestad absoluta a los supervisores inspectores para sancionar según su opinión dónde está el borde entre lo admisible como provocación artística y aquello que podría definirse desde el punto de vista legal como lo que se condena y se prohíbe en numerosos países, la pornografía, la discriminación, por ejemplo. Pero esto...
Ahí está agregado. Eso sí es agregado.
Eso sí es agregado, pero en definitiva...
Y eso sí es agregado.
Sí.
Porque ya no tienen que ir al Código Penal para ello ejecutar la ley.
Claro. No olvidemos el llamado quinquenio gris, ¿no? Que fue no fue solo un quinquenio, fueron más años.
Sí.
Bajo la égida de Luis Pavón Tamayo. Y esto de los inspectores, supervisores... Me recuerda muy diáfanamente esa época, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Fue un momento muy, muy difícil para la cultura, que ellos mismos tuvieron que retractarse, porque fue la época más sanguinaria de la...
Sí, la más represiva.
El espíritu permanece.
Sí.
Yo, de hecho, desde que abrí el blog en el 2008... Nunca más he formado parte, estoy en una lista negra, yo estoy como marginado de la cultura,
sí.
¿No? Para honor mío, para gusto, me han marginado.
Sí,
y eso es ese decreto, ¿no? Aunque
sí.
No sea el 349, ya estaba. ¿Sí? Ellos tienen la potestad de marginarte, de no dejar que nadie te invite o te haga de cierta manera un contrato para que tú asistas a ningún evento.
Bien, muchísimas gracias a Ángeles Santiesteban por su colaboración desde La Habana en relación con el decreto 349. Estaremos esperando nuevas ediciones de debate de los artistas que se oponen a este decreto.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El Centro de Altas Presiones del Norte del Golfo de México se ha movido sobre el sur de Georgia y continúa dominando la Florida, las Bahamas y Cuba, con buen tiempo y temperaturas frescas. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en horas de la tarde, la mínima entre 17 y 20 grados, la máxima entre 25 y 28, con vientos del noreste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, la mar tranquila en el resto de la costa sur. Llega de nuevo la información deportiva. Los medias blancas podrían haber ofrecido 175 millones de dólares por el pelotero dominicano Manny Machado. De ello nos habla Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Informes de Buster Olney de ESPN y Bob Nightingale de USA Today indicaron que los medias blancas han tenido una oferta sobre la mesa para el dominicano Manny Machado de 7 años y la suma de 175 millones de dólares. Sin embargo, el representante de Machado, Dan Lozano, desmintió dicha versión en un comunicado en el que critica la filtración de noticias de manera extraoficial. Si los medias blancas en efecto ofrecieron 175 millones de dólares, la cifra está bien por debajo de las expectativas que había para Manny Machado, quien en un principio tenía la mirada puesta en superar el contrato de Alex Rodríguez, 10 años y 275 millones, el más caro para un agente libre, o la extensión de 13 años y 325 millones de dólares que los Marlins de Miami le dio a Giancarlo Stanton en el año 2014. Sin embargo, los pocos equipos interesados, el mercado de Machado podría haberse reducido a solo Phillies y medias blancas, podrían estar logrando que no haya suficiente demanda del lado de los equipos para satisfacer el deseo de Manny Machado por conseguir un contrato récord. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy jueves tendremos un total de 6 partidos y sobresalen los encuentros entre Nueva York ante Washington. Filadelfia jugará contra Indiana, Toronto contra Phoenix y los Lakers de Los Ángeles, 9:30 de la noche hora de Cuba, contra el equipo de Oklahoma City. En la jornada de anoche, el equipo de Milwaukee derrotó al Memphis con marcador final de 111 puntos por 101 y ahora el Milwaukee desplazó del primer lugar al equipo de Toronto en la conferencia del Este. En porcentaje está de líder con 727 por 717 el Toronto. Después aparecen Indiana, Filadelfia, Boston, Brooklyn y el Miami Heat. Por la conferencia del Oeste, Golden State está en primer lugar seguido por Denver, Oklahoma City y Portland. Precisamente anoche el equipo de Detroit derrotó a Orlando en tiempo extra 120 puntos por 115. Boston al Toronto, 117 por 108, por eso el Toronto pasó al segundo lugar, mientras que Dallas perdió ante San Antonio, 105 puntos por 101. Por último, el Consejo Mundial de Boxeo llamó a subasta para el 5 de febrero próximo con la finalidad de realizar el desempate entre el campeón de los superpesados por el CMB, el estadounidense Deontay Wilder, y el excampeón mundial de los pesos completos, el británico Tyson Fury, después de una gran batalla que ofrecieron el pasado 1 de diciembre en Los Ángeles y que terminó en empate a 12 rounds, cartelera en la cual el cubano Luis Ortiz logró victoria por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:30, Radio Martí Noticias. Comenzamos a las 6 y estaremos hasta las 8 con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. En la asistencia técnica, Teudy Giró. La producción es de Fuentes Viñoli. Y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Alberto Müller. Les habla Rafael Martínez Sixto. Bien amigos, los servicios informativos de Radio Martí siguen con mucha atención la huelga de hambre que sostiene en Placetas Villa Clara el activista Alexei Mora Montalvo. Se encuentra realizando esta huelga en la vivienda de la opositora Ariane López Roque, allí en esa localidad villaclareña. Por cierto, ayer el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes sufrió un robo en su vivienda y Antunes sospecha que detrás de ese robo se encuentra la mano de la seguridad del Estado. En buena medida, el opositor considera que las autoridades tratan de desviar la atención de la huelga de hambre que sostiene Mora Montalvo.
Como represalia a la huelga de hambre que realiza Alexei Mora Montalvo en la Academia Julio Machado acá en Placeta, reclamando entre otros derechos su libertad de movimiento, en horas de la madrugada fue sorprendido el alto oficial de la Policía Política, el nombrado Arturo Montenegro Sotelo, alias Turito Tendedera, cuando intentaba verter al portal de la vivienda de Ariana, donde se realiza la huelga de hambre de Ariana López Roque, a una lata con excremento y afatil. Esta situación fue vista por los testigos Ariana López Roque, Jaime Corrales del Río y su esposo Alexei Mora Montalvo en huelga de hambre allí. Pero llama poderosamente la atención que horas después mi vivienda fue nuevamente vandalizada por individuos desconocidos quienes picaron el candado de la reja, se apropiaron de las dos bicicletas de la casa, así como de una turbina. Esto ha llamado poderosamente la atención a la gente del pueblo, puesto que todo el mundo sabe que cerca de mi vivienda hay dos cámaras de alta definición que los funcionarios de la Policía Política mantienen para monitorear. Por tanto, por todo lo que ha ocurrido, por el impacto de la huelga de hambre, por la preocupación que genera esta huelga y la protesta, sospecho de que detrás de esta vandalización y de este robo, tanto a mi vivienda como a la vivienda de al lado, donde vive mi sobrino, es obra de la Policía Política para tratar de golpear la familia, para tratar de desgastar y, ¿por qué no?, para tratar de desviar la atención de la huelga que se realiza en la ciudad de Placeta.
Antunes también nos dijo que los peritos se habían presentado en su casa para inspeccionar y examinar lo que había ocurrido debido al robo y que le dijeron que el robo, sin lugar a dudas, había sido hecho por ladrones profesionales. Vamos ahora a La Habana. Un incendio en un taller de Centro Habana consumió un local de un negocio particular ayer, según informó el periodista independiente Ignacio Luis González Vidal en una nota que fue publicada por Diario de Cuba. Según el comunicador independiente, un voraz incendio dejó en cenizas el taller de Arte Cuadro, ubicado en la calle Subirana. Según testigos presenciales, no hubo fallecidos, pero sí considerables pérdidas materiales, escribió el periodista en su perfil de Facebook en un mensaje junto a varias imágenes y un video. La noticia inicial hablaba de un taller automotor, pero la información se actualizó con detalles más precisos. Según el reportero independiente que trabaja para la agencia En Caliente Prensa Libre, esta es la segunda vez en menos de un año que se incendia ese sitio. Y no hace falta que haya ocurrido un incendio en los círculos sociales obreros, sobre todo allí en La Habana. Están abandonados y deteriorados y representan un testimonio vivo del descalabro del régimen. Precisamente esto es lo que nos dice Joandy Castañeda en este reportaje.
Los círculos sociales obreros eran clubes privados de recreación y deportes náuticos fundados por sus propios socios, ubicados la mayoría en el litoral del oeste de La Habana.
Aquí lo que realmente yo lo que noto es que por el deterioro que ha habido en el círculo, los mismos puentes que siempre han existido aquí están muy deteriorados, tienen huecos, ¿no? O sea que las personas que vienen aquí a disfrutar no pueden ir para el puente a bañarse, que es un lugar de recreación, o sea la juventud y eso. No sé si en algún futuro se pueda hacer algún trabajo con los puentes aquí de echarle concreto, o sea acomodable eso, como existían antes, con sus barandas también que tenían los muros y un lugar que se ve bonito.
La mayor parte de estos clubes balnearios tenían áreas deportivas de playa y piscinas, de equipamientos para la práctica de deportes con baños con duchas, taquillas para guardar las prendas personales, servicios sanitarios, cafetería, restaurantes, áreas de juegos de mesa y salones de bailes y fiestas. Sin embargo, actualmente, a pesar de su paupérrima situación, continúan siendo para muchos cubanos las únicas opciones de recreación, puesto que las ofertas de este tipo en la Cuba castrista son prohibitivas para la mayoría por los altos precios de sus entradas.
Ojalá que algún día en un futuro, cuando haya alguna posibilidad de presupuesto y eso, que financien el arreglo de los puentes, se pueda eso, o sea, reconstruir nuevamente y arreglar.
Según subraya el sitio independiente Diario de Cuba, las autoridades de la dictadura jamás se han preocupado por implementar un mantenimiento sistemático y mucho menos de ocuparse en serio por la reconstrucción de dichas instalaciones, que a estas alturas ya muestran distintos niveles de deterioro. Joandy Castañeda, Televisión Martín.
Son las 7:36. La entidad civilista Human Rights Watch ha dado a conocer en Berlín su informe anual 2019. Según Human Rights Watch, el mundo vive tiempos oscuros para los derechos humanos, pero los mismos populistas que están propagando el odio y la intolerancia estimulan también una resistencia que sigue ganando batallas, así escribió el director ejecutivo Kenneth Roth. El informe es abarcador, pero dedica un espacio importante a Venezuela, incluyendo en la portada, y critica con dureza el enorme costo humano de mantener un autócrata en el poder, una referencia a Nicolás Maduro. Señala además que la hiperinflación, la devastación económica y la falta de comidas y medicamentos han hecho que millones huyan de Venezuela. Aquí en Estados Unidos, entre tanto, el gobierno ha reiterado su apoyo a la oposición venezolana. Tony Cano nos dice más.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró este miércoles aquí en Washington el apoyo estadounidense a la oposición venezolana. Nos hemos mantenido firmes sobre el derecho del pueblo a elegir a sus líderes libremente. Impusimos fuertes sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Esta semana condenamos inequívocamente el arresto de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, luego de invocar protecciones bajo la Constitución de Venezuela y declarar la presidencia de Maduro ilegítima. Pence también se refirió a la conversación que sostuvo con Guaidó. Hablé con Juan Guaidó ayer y le dije que Estados Unidos continuará apoyando al pueblo venezolano hasta que la democracia y la libertad sean restauradas. El vicepresidente Mike Pence renovó su condena al breve arresto de Guaidó a manos de las fuerzas de seguridad venezolanas y reiteró su mensaje de apoyo a Guaidó un día después de que la Asamblea Nacional resolviera que Maduro está usurpando la presidencia. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, exhortó en Twitter a todos los dirigentes venezolanos, incluyendo los militares, a defender el Estado de Derecho y el orden constitucional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hace apenas unos minutos les dije que fiscales federales investigan si la compañía china de tecnología Huawei habría robado secretos a empresas estadounidenses, según informó The Wall Street Journal. Pues bien, en el Congreso, en Washington, han presentado proyectos de ley bipartidistas dirigidos no solo a esta empresa china Huawei, sino también a la denominada ZTE. Tenemos más información con Leonardo Bonet.
Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses presentó proyectos de ley el miércoles que prohibirían la venta de chips u otros componentes a Huawei Technologies Corporation, ZTE Corporation y otras compañías de telecomunicaciones chinas que violen las sanciones o las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos. El proyecto propuesto se introdujo poco antes de que el diario The Wall Street Journal informara que fiscales federales están investigando las acusaciones de que Huawei ha robado secretos comerciales de T-Mobile y de otras empresas estadounidenses. El rotativo dio a conocer que pronto se presentaría una acusación por alegaciones de que Huawei robó la tecnología llamada Tappy de T-Mobile, que imita los dedos humanos y se usa para probar teléfonos inteligentes. La medida es la más reciente en una larga lista de acciones tomadas para combatir lo que algunos funcionarios en la administración Trump llaman las trampas de China por medio del robo de propiedad intelectual, los subsidios corporativos ilegales y las reglas que impiden a las corporaciones estadounidenses vender sus productos en China.
Para seguir en la misma línea de estas compañías transnacionales que cometen actos de corrupción en otros países, hemos conocido cómo el presidente de Perú, Martín Vizcarra, volvió a negar que la empresa CIM Vizcarra, de la cual él fue accionista hasta que asumió su mandato, tuvo como cliente a la constructora brasileña Odebrecht y exhortó a que lo investiguen. El programa Panorama acusó el fin de semana al mandatario de haber sido impreciso al negar que su empresa fue proveedora de la brasileña Odebrecht cuando contrató al consorcio Conirsa, del cual Odebrecht formaba parte junto a otras empresas. El mandatario peruano insistió en que la pregunta formulada en ese programa sobre la empresa de la cual era parte fue específica con Odebrecht. Y Argentina ha cerrado el año 2018 con la segunda inflación más alta de América Latina. France Press nos da detalles.
Argentina cerró 2018 con una inflación de 47,6%, la segunda más alta de América Latina después de Venezuela. El índice es el mayor registrado en Argentina desde 1991, cuando se aplicó la convertibilidad de un peso por un dólar y se cerró en 84%. Analistas económicos afirman que desde hace varios años la inflación no es un problema para el mundo.
Lo vivimos todos los días y hoy vas a comprar al supermercado y no, ya no, los precios son diferentes a los de ayer, entonces se hace muy complicado para la gente, sobre todo con los sueldo bajo que hay en el país, ¿no?
Argentina sufrió en 2018 el estallido de una crisis económica que llevó al país a pactar un crédito por 56 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Se prevé que para el 2018 el Producto Interno Bruto caiga menos 2,6% y en 2019 menos 1,6%. La depreciación de la moneda a lo largo del año fue de 51%.
En general los precios se van ajustando según se mueve el dólar. Si el dólar sube, todos los precios van a subir, pero si el dólar baja, nada va a bajar. Entonces, a nosotros se nos complica.
Las alzas de precio más importantes en 2018 fueron las del transporte de 66,8%, alimentos 51,2% y vivienda y servicios de agua, electricidad y gas 45,7%. A la par que aumentaron los precios, creció la pobreza, que hasta el primer semestre del año pasado alcanzaba 27,3%. Los analistas no son muy optimistas y proyectan que el proceso de desinflación será lento para 2019, de entre 30 y 34%.
Son las 7:42 minutos. Detenciones en España, la situación de Siria y el número de muertos en Nairobi debido a un atentado. Estas son las informaciones que tendremos ahora, a continuación. Vamos a empezar por Barcelona. 17 personas han sido arrestadas en esa ciudad española en una operación contra extremistas islámicos. Reuters tiene la información.
A las 6 de la madrugada, los Mossos arrancaban con un dispositivo simultáneamente en hasta 6 puntos de Barcelona. Este es uno de los 17 detenidos por delitos contra el patrimonio, la salud pública, organización criminal y terrorismo, aunque su compañero de piso lo niega tajantemente.
¿Por qué no? Porque yo vivo con él. Era un amigo bueno.
¿Usted cree que su compañero es un terrorista?
No. Ni reza, ni va a la mezquita, fuma hashish.
Los agentes han registrado el piso que ambos ocupaban.
¿Has entrado policía?
Lo mismo han hecho los Mossos en otra casa del distrito del Ensanche, de donde sacaban esposado a este hombre y requisaban abundante material. Los cabecillas de la célula, 5 argelinos muy radicalizados, estaban dispuestos a atentar, aunque les faltaba la logística.
En ningún momento ha habido capacidad para atentar, todo y que tenían la voluntad y el propósito de así hacerlo.
También en Málaga, una decena de agentes conseguía en plena noche detener a este individuo por su presunta pertenencia a la organización terrorista Daesh.
Y en Kenia, la Cruz Roja ha informado que ha encontrado a 94 desaparecidos tras el ataque a un complejo hotelero en Nairobi, en el que han muerto al menos 21 personas, según las últimas cifras oficiales. La policía dijo en conferencia de prensa que 6 nuevos cadáveres se hallaron en el complejo y que un policía murió por la gravedad de sus heridas. Entre los muertos hay 16 kenianos, un británico, un estadounidense y 3 personas de origen africano que todavía no han sido identificadas. Y agregó que 28 personas resultaron heridas y que 2 sospechosos clave han sido detenidos en relación con este atentado. Mientras, la ONU alerta a la comunidad internacional sobre la situación en el norte de Siria. Carmen María Rodríguez tiene la información desde New York.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó a la comunidad internacional sobre lo que él calificó como situaciones catastróficas en el noroeste y noreste de Siria. Su vocero, Stefan Dujarric de la Riviere, sobre la situación a la que se refería Guterres.
Secretary John watches the news like all of us, so I think we are seeing the current instability in that part of Syria.
El secretario general está al tanto de la noticia como todos y vemos la actual inestabilidad en esa parte de Siria que hace que aumente la preocupación entre nuestros colegas humanitarios. Vemos en la región, tanto en Siria como en el Líbano, un sistema climático muy malo que ha tenido un horroroso impacto sobre refugiados en el Líbano, sobre desplazados internos en Siria. Según el vocero Dujarric, el invierno agudiza el malestar de las poblaciones civiles en esta región. Aumenta la tensión además ante las amenazas de Turquía, cuyo gobierno se ha pronunciado sobre la posibilidad de atacar posiciones kurdas en Siria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Corea del Sur, la canciller Kang Kyung-hwa ha dicho que espera que el diálogo entre Washington y Pyongyang sobre la desnuclearización y otros asuntos colaterales muestre importantes avances ante los contactos bilaterales. En su conferencia de prensa de Año Nuevo, la canciller dijo que es de esperar que las conversaciones entre Washington y Pyongyang se retomen con un tono apremiante. Las palabras de la canciller surcoreana se hicieron en el marco de una posible reunión esta semana en Washington entre el jefe de la inteligencia norcoreana Kim Jong-chol y el secretario de Estado Mike Pompeo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Son las 7:47, vamos ahora con la información del tiempo. El centro de altas presiones del norte del Golfo de México se ha movido sobre el sur de Georgia y continúa dominando la Florida, las Bahamas y Cuba con buen tiempo y temperaturas frescas. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas por la tarde. La mínima entre 17 y 20 grados, la máxima entre 25 y 28, con vientos del noreste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de la costa norte y mar tranquila en el resto de la costa sur. Hoy Roberto Bermúdez nos habla de una exposición que está concebida entre los pintores Salvador Dalí y el italiano Rafael.
La obra Explosión de Fe Mística de Salvador Dalí se podrá ver por primera vez directamente y no a través de su reflejo en un espejo, que es como el Ampú d'Arnés la dispuso para un montaje que hay bajo la cúpula de su teatro museo en la localidad catalana de Figueras, en Gerona. La obra forma parte de la segunda fase de una exposición en homenaje a Rafael con motivo del Bicentenario del Prado, que se abrió en Figueras en noviembre y que está concebida como un diálogo de los dos artistas. Esta segunda fase, que se denomina Dalí Rafael, una prolongada ensoñación, y que abre mañana al público, se centra en la admiración que el genio español tenía por el italiano. La directora de los museos Dalí, Montse Aguirre, presentó hoy esta nueva fase de la exposición en la que Explosión de la fe mística en el centro de una catedral, la obra ejecutada por Salvador Dalí entre 1959 y 1974, se puede contemplar por primera vez en su totalidad. El cuadro que Dalí concibió inspirándose en el Santa Catalina de Alejandría de Rafael formaba parte hasta ahora del montaje del altar del Cristo situado bajo la cúpula del Teatro Museo de Figueres. Allí solo se puede contemplar como un reflejo y ahora se tendrá una visión directa que permitirá profundizar en una obra que su autor tuvo en su taller de Port Lligat durante 15 años. Aguirre explicó que los estudios realizados determinan que en el fondo de la escenografía proviene de un dibujo intervenido por Dalí e inspirado en Jean-Louis Depres, que colaboró con el hijo de Giambattista Piranesi en una serie de vistas de la Basílica de San Pedro del Vaticano sobre 1770. Los grabados de Piranesi se pueden ver por el deseo expreso de Dalí en las paredes de la escalera principal del Teatro Museo, en un guiño que para Aguirre convierte Dalí Rafael, una prolongada ensoñación, en una invitación a repasar conceptos como el de máquina de pensar que caracterizaba al artista Ampou d'Arnés. Otras obras que también aparecen en la muestra son, según la directora, demuestran por encima de todos la influencia de Rafael en la obra del catalán. Explosión de fe mística en una catedral forma parte de la etapa místico-nuclear de Dalí en los inicios de su concepción, aunque después fue retocada en el taller a lo largo de los años, hasta su ubicación definitiva en el montaje del Teatro Museo. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
La cantante Sade cumple 60 años. El almanaque no perdona, ¿eh? Y también tenemos detalles de la demanda judicial de María Carey a una de sus ex asistentes. Los detalles con Alejandro Escalona.
Ha sido una semana de demandas judiciales de costa a costa en Estados Unidos. Por una parte, en Nueva York, la cantante Mariah Carey demandó a una ex asistente por haber violado un acuerdo de confidencialidad y por negligencia y robo según documentos judiciales. Mariah Carey, que ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo con éxitos que incluyen We Belong Together, demandó a Liana Azarian por al menos 3 millones de dólares en daños y una orden de restricción para impedir que la demandada continúe violando el acuerdo de confidencialidad según documentos presentados en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Y cumple 60 años una contemporánea de Madonna y Michael Jackson, Helen Folashade Adu, quien nació en Nigeria el 16 de enero de 1959 y se hizo famosa con temas como Smooth Operator. Ya se le conoce como Sade.
Vamos ahora con la información deportiva. Aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Toros del Este avanzó a la final del béisbol invernal de República Dominicana al vencer 4-3 a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya con buen picheo del pitcher zurdo abridor cubano de La Habana, Raúl Valdés, en partido de desempate para definir el ganador del segundo puesto de la semifinal en la Liga de ese país. El Cuno Valdés, quien logró en esta final su tercera victoria con una derrota, lanzó 8 entradas con 5 indiscutibles y una carrera permitida para dar la victoria a la tropa taurina, que estará en su quinta final en busca de su tercera corona. Los visitantes llegaron al noveno episodio con ventaja de 4-1, pero los Leones atacaron al cerrador Fernando Abad, a quien le anotaron 2 carreras para colocar el partido 3-4. El equipo de los Toros del Este enfrentará en la final a la novena Estrellas de Oriente a partir de este jueves en el Estadio Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís, en el este de República Dominicana. La última vez que los Toros participaron en una final fue la temporada 2010-2011, en la que vencieron en 5 partidos a las Estrellas. Su primer título lo lograron en la campaña 1994-1995 ante Águilas Cibaeñas. El campeón de este torneo invernal en República Dominicana representará a Quisqueya La Bella en la Serie del Caribe, a celebrarse del 2 al 8 de febrero próximo en Barquisimeto, Venezuela. Por último, quiero señalar que el Consejo Mundial de Boxeo llamó a subasta para el 5 de febrero próximo, con la finalidad de realizar el desempate entre el campeón de la división superpesada por el Consejo Mundial, el norteamericano Deontay Wilder, y el excampeón del mundo Tyson Fury de Gran Bretaña, luego de la gran batalla que ofrecieron el pasado 1 de diciembre en Los Ángeles. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, dijo tras la misa en memoria de su padre, José Sulaimán, en la antigua Basílica de Guadalupe, que el principal cambio ha sido la división de porcentajes, pues del 70% para el campeón se ha pasado a un 60% de la bolsa, mientras que el retador Fury recibirá el 40% en vez del 30%. El cubano Luis Ortiz, quien perdió contra Deontay Wilder, está esperando una revancha lo más probable para finales de este año contra el peleador norteamericano. El gran mense camagüeyano Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino en la división superpesada. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora reiteramos en titulares las principales informaciones que les hemos ofrecido en estas 2 horas de Radio Martí Noticias. Estados Unidos suspende por 45 días el capítulo 3 de la ley Helms-Burton y lo hace para hacer una revisión cuidadosa. Médicos cubanos que se quedaron en Brasil piden que se les permita trabajar en el sector de la salud. Human Rights Watch, entre tanto, afirma que el régimen cubano continúa reprimiendo a los que ejercen la crítica pública. Aquí en Estados Unidos detienen a un presunto simpatizante del grupo Estado Islámico que planeaba atacar la Casa Blanca. Nuevas caravanas que salieron de Honduras y El Salvador continúan su marcha hacia Estados Unidos y el vicepresidente Mike Pence afirma que Estados Unidos seguirá defendiendo la inmigración legal. En Venezuela detienen agentes de inteligencia en relación con el arresto del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, mientras Argentina y Brasil condenan la dictadura de Maduro. Y 2 soldados y 2 civiles estadounidenses mueren en atentado suicida en Siria.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado en Radio Martí Noticias, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Fuentes Viñoli, en la sala de redacción Waldo Serrano, Alex Rivero y Alberto Müller. Les habla Rafael Martínez Sixto. Les invito ahora a escuchar el programa Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller. Gracias.
Decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.